Son las 8 y 41 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. El próximo lunes, la bancada de senadores del Frente Amplio, con Mario Vergara a la cabeza, interpelará a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por el otorgamiento de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet, que sigue prófugo. Estamos en contacto ahora para hablar de este y de otros temas con el miembro interpelante, con Mario Vergara, el senador Frente Amplista. ¿Cómo le va, Vergara? Buen día, bienvenido.
Muy bien, un gusto estar con ustedes, como siempre, y con la audiencia.
Gracias por atendernos.
Buen día, Vergara.
Buen día.
Dijo Heber en las últimas horas que va a ir con gusto al Parlamento, pero agregó, no sé cuál es la duda, la legislación es muy clara. Como adelanto de esa interpelación, ¿cuáles son las principales dudas? ¿Por qué tiene que estar Heber ahí con Bustillo?
Bueno, el primero, en términos generales, creo que la ciudadanía toda está esperando que se dé una explicación de por qué el gobierno uruguayo expidió de manera express un pasaporte a una persona que estaba presa en Dubái justamente por haber querido ingresar a Emiratos Árabes con un pasaporte paraguayo falso y que estaba a pocos días de la deportación, estaba a la espera de la deportación, y la expedición del pasaporte uruguayo fue lo que habilitó a que esa persona, que tenía un profuso prontuario criminal y que se los indica como cabecilla de una organización de tráfico internacional de droga, pudo salir de allí y hoy, siendo requerido ahora por una requisitoria internacional, está prófugo.
Vergara, y una sola consulta en ese hilo de conducción. Sí. ¿Lo iban a deportar a dónde? ¿A Uruguay o a Paraguay?
Bueno, ahí no estaba claro porque podía haber tres destinos posibles. Uno era Francia, porque era el país desde el que había llegado.
Sí.
Ahí está. El otro es Uruguay, porque es su país de origen. Y el otro es Paraguay, que sobre el cual justamente se estaba realizando una investigación muy importante de las autoridades paraguayas en un operativo probablemente el más grande de su historia. De combate y represión a una organización de crimen organizado. O sea que no estaba claro exactamente hacia qué país iba a ser deportado.
Ahora, lo que dice el gobierno es que en el momento en que se emitió el pasaporte no había requerimiento ni alerta roja por parte de Interpol. ¿Esa no es una buena explicación para darle el documento?
No, si bien eso es así, o sea que no había una causa abierta en Uruguay, una requisitoria internacional, en ese momento... el decreto famoso del que se habla no obliga a otorgar el pasaporte. O sea que no es una cuestión automática de que si usted no tiene una causa abierta, el pasaporte se tiene.
Está bien. Eso no obliga, pero tampoco había impedimentos para dárselo, puede decir el gobierno.
Bueno, lo que hay es una necesidad de evaluar toda la situación. Hay que evaluar que la persona tenía antecedentes, había estado procesada y en prisión en Uruguay. El Ministerio del Interior estaba en conocimiento de que había una investigación criminal internacional porque participaba, según trascendidos, en una coordinación de esa investigación a través de la DEA, la Organización Antidrogas de Estados Unidos, y las autoridades paraguayas. O sea, se estaba en conocimiento de que había una investigación criminal que involucraba a esta persona. Y además, no es solamente que se otorgó el pasaporte, es también la forma en que se otorgó.
Por hubo eso advertencias decía, allí.
Permitime sí. Cerrar la idea. Es la forma express en la que se otorgó, con procedimientos inusuales. O sea, los tiempos fueron muy rápidos para comparado con cualquier proceso normal de expedición de pasaporte de un uruguayo en el exterior, y la forma de enviar el pasaporte también es inusual en la medida en que no se realizó por lo que se llama la valija diplomática, que es la forma en que normalmente se realiza, sino que se dio un mecanismo peculiar, sui generis, de que el abogado de la persona retiró el pasaporte en Cancillería y lo envió por la vía de un familiar, cosas que son totalmente inusuales en estos procesos, y fue el hecho de tanto el proceso como el delivery express fue lo que permitió que el pasaporte le llegara, entre comillas, a tiempo a esta persona para evitar ser deportado. O sea que no está claro cuáles las razones desde el punto de vista del Estado uruguayo por haber actuado de esa manera, sino que más bien ese proceso express parece más funcional a los intereses o las necesidades de esta persona para evitar la deportación, ¿verdad?
Vergara, ¿suma suspicacias el hecho de que haya habido comunicación por parte de la embajada, también consultando la fecha del envío de la valija diplomática y también llamando la atención sobre lo raro de este pasaporte falso que tenía Merced?
Bueno, son todas cosas que seguramente los ministros van a tener que explicar, ¿verdad? Ayer trascendió, justamente reconoció la vicecanciller que se había reunido personalmente con el abogado.
Sí, recibió a Alejandro Balbi en su despacho y ella asegura que Balbi no le pidió agilizar el trámite.
Le preguntó cuándo era la fecha de la valija, ¿no?
Sí, le preguntó los plazos de la valija.
Ella plantea, ahí va, la consulta sobre la fecha de la valija. No sabemos cómo continuó esa conversación, ¿no? Pero evidentemente se estaba hablando del caso. Eso está más que admitido. Pero acá nosotros no hacemos ninguna afirmación contundente ni hasta no escuchar las explicaciones. Pero lo que está claro es que para evitar suspicacias hay que tener explicaciones muy claras. Porque además, entre otras cosas, otro elemento a considerar, que también ha trascendido, es que distintas personas del Servicio Exterior uruguayo, el ex cónsul, el actual embajador en Emiratos Árabes y otras personas del Servicio Exterior, recomendaron
no hacer efectivo.
Actuar con prudencia y con cautela.
Tomarse un tiempo.
Dados los antecedentes, ¿verdad?
Sí, yo puedo mirar desde afuera.
Esa era la actitud que creo que cualquier... Con sentido común era la actitud que debía tomarse, siguiendo las recomendaciones de los profesionales del Servicio Exterior uruguayo. Sin embargo, el Ministerio, el Gobierno, no actuó de esa manera, no actuó con prudencia y cautela, sino que actuó expreso. Y reitero, ¿cuál era las razones desde el punto de vista del interés del Estado uruguayo para actuar de esa manera? Es algo que seguramente los ministros van a tener que explicar, porque no se ven a priori, no se entiende a priori. Reitero, esto parece más funcional a los intereses de la persona que necesitaba urgentemente el pasaporte para evitar la deportación y el riesgo de ser capturado, ¿verdad?
Por lo que usted me dice, o lo que se desprende, lo que logro yo inferir, en la interpelación, en el funcionamiento de la interpelación, que es a dos ministros además, con un mismo tema, ¿no? El punto crítico, más que lo formal o lo que dice la ley y la norma, es la forma.
Es la forma que tiene que tener una explicación, porque evidentemente en el proceso la expedición del pasaporte exprés fue lo que permitió a esta persona
evitar de la ley.
Ser deportado, exacto, estar prófugo, ¿verdad? Efectivamente, si bien podemos discutir algunos aspectos puntuales, y bueno, creo que poner, el tema legal no es el foco. O sea, el foco no es que se haya cometido una ilegalidad manifiesta, si bien se pueden discutir algunos matices, pero no es el foco. Tampoco reconocer que la normativa obligaba a otorgar ese pasaporte, porque no es así, y mucho menos, y bien pone el poco usted, Nano, en la pregunta, y mucho menos hacerlo de esta forma inusualmente rápida, con formas inusuales, que reitero, es lo que necesitaba no el Estado uruguayo, sino esta persona para evitar la deportación y ser capturado eventualmente en el marco de la requisitoria actual, ¿verdad?
Vergara, cuando usted dice que el decreto del 2014 endurece al anterior decreto, ¿qué es lo que endurece? ¿Qué es lo que cambia por ese decreto?
No hay un cambio sustancial, son más bien las formas de acreditar el tema de los antecedentes. O sea, es más bien un tema de la forma de acreditación. Pero lo que yo sí combato es la idea de que ese decreto que se emitió en 2014 durante el gobierno de Mujica haya flexibilizado y sea lo que permitió el otorgamiento del pasaporte, corrigiendo en todo caso un decreto del año 93 del gobierno de la calle Herrera. O sea, acá reitero dos cosas. Primero, ahí en el decreto del 2014 no hay una flexibilización, ni es la razón por la cual automáticamente se haya otorgado el pasaporte. Yo creo que poner el foco ahí es descentrar la discusión, porque acá lo que importa no es justamente eso. El decreto no obligaba a otorgar el pasaporte, y mucho menos, reitero, de la forma y con los procedimientos con los que se hizo.
Vergara, ¿coincide con lo expresado por el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que este caso podría ser considerado gemelo al de Rocco Morabito?
No, para nada, no entiendo la comparación. O sea, fue desgraciada la situación con respecto a Rocco Morabito en cuanto a su fuga y todo lo demás, pero no vemos la relación. Acá estamos hablando de una persona que sí, desgraciadamente se escapó de la cárcel, digamos, bueno, luego después fue recapturado, pero no tiene nada que ver con esto, que es otorgable a un narcotraficante reconocido contra el que el gobierno conocía de la investigación criminal internacional, porque reitero, participó de la coordinación con las autoridades paraguayas y con la DEA, ¿sí? Y otorgarle un pasaporte exprés para, de hecho, que eso sea funcional a esta situación en la que él logra evitar la deportación y estar prófugo de un requerimiento internacional. No le veo en ningún caso, cualquier cosa así sirve para marear, revolver y tratar de... No, acá es bien nítido, acá esto, un caso no tiene nada que ver con el otro, y incluso más allá de eso, el gobierno, los dos ministros, está claro que tienen que dar explicaciones de por qué se actuó como se actuó, teniendo claro toda la información que contaba en poder del Estado uruguayo sobre esta persona y sobre, reitero, la investigación criminal que estaba en curso.
Vergara, ya que se va a batir contra dos, dígame usted, ya que estamos de acuerdo, al menos podemos estar de acuerdo que lo más criticable es la forma, ¿en qué Secretaría de Estado cae más el peso de haber violentado la forma en otorgar el pasaporte, en Cancillería o en Interior?
Bueno, yo creo que justamente eso recién lo vamos a poder dirimir cuando los ministros aclaren la situación, expliquen, por lo menos desde su perspectiva, la situación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el Ministerio del Interior participaba de esta investigación internacional con un foco en esta persona, bueno, habrá que ver si dio cuenta y de qué manera a la Cancillería de esta situación que, por sentido común, y en tiempo y forma el Ministerio del Interior le informara a la Cancillería, porque los teléfonos también funcionan, ¿verdad?
Sí, a veces
sí. De que se estaba en esta investigación internacional, bueno, el sentido común hubiera indicado que la Cancillería debió haber actuado con otra cautela, con otra prudencia. Si eso no se informó, bueno, habrá que ver por qué. O sea, a lo que voy es que para asignar responsabilidades más duras a una o a otra hay que tener más información y ver cuáles son las explicaciones que los ministros dan, porque por el momento todo ese proceso no está nítido, no está transparente, está confuso, y bueno, para eso, entre otras cosas, es que llamamos a los ministros para que den sus razones y aclaren desde su perspectiva la situación. Lo que está claro es que el Uruguay con este proceso no está saliendo bien parado en la perspectiva internacional, ¿verdad? El Uruguay tiene que cuidar en todos los terrenos su credibilidad, su reputación, ¿verdad? Porque es básicamente lo que destaca a nivel internacional.
Vergara, ¿fueron los propios ministros los que...?
Genera, perdón, termino la idea. Y este tipo de procedimiento con este resultado está claro, porque se ha visto por declaraciones internacionales, bueno, que de alguna manera no contribuyen en nada a la reputación y la credibilidad del país.
¿Fueron los propios ministros los que pidieron celeridad en esta comparecencia, ir el lunes, que coincide con el ingreso de la rendición de cuentas del Senado?
Bueno, cuando en el Senado se solicita la comparecencia en el marco de la interpelación, es la presidencia del Senado y la Secretaría la que coordina las fechas de la visita. Está claro que esta visita es, entre comillas, relativamente rápida para lo que suele ser la comparecencia de ministros, ¿verdad? Ahora, si fue iniciativa de los ministros o no, la verdad que no sabría decirlo. Bien. Creo que está bueno que se vaya lo antes posible, porque la ciudadanía requiere explicaciones lo antes posible, porque hay que evitar también que las lógicas suspicacias de las que ustedes hoy hablaban se difundan en la medida en que haya explicaciones razonables. Y si las explicaciones no son razonables, bueno, ahí veremos las acciones políticas que haya que seguir.
Y hablando de explicaciones, tengo una duda. El decreto del gobierno de la calle Herrera, ¿requería antecedentes internacionales y nacionales y el del 2014 solo nacionales? ¿Esto es así?
No.
¿No es así?
Tendría que volver a leer en profundidad este punto. Yo creo que la diferencia entre un decreto y otro son más bien las formas de acreditación y también la consideración, y ahí puede tener sí un punto de razón lo que usted plantea, la consideración de que hay decenas de miles de uruguayos en el exterior que no están en ciertos países de manera legal, ¿verdad? Entonces, a veces ir a buscar acreditaciones, una persona que está ilegal o en Estados Unidos o en algún otro país, evidentemente no es algo que sea factible, y probablemente la modificación de lo que usted plantea tiene que ver con la consideración de las decenas de miles de uruguayos que pueden estar de manera irregular en algún otro país del mundo. Pero yo vuelvo al tema. La discusión acá no está en un decreto u otro, ni la discusión está acá en conceder que el decreto obligaba a otorgar el pasaporte. El decreto es parte de una normativa que debe incorporarse al conjunto de las normas y los procedimientos para otorgar pasaportes en el exterior, y está claro que el decreto no obligaba a otorgar el pasaporte y que además no se siguieron las formas que rutinariamente se siguen cuando se otorgan pasaportes en el exterior, además de las consideraciones de que este era un caso especial por ser una persona con los antecedentes que tenía, por la situación que tenía. Estaba preso por portar un pasaporte falso, sí. y que debió entonces evaluarse, analizarse con más cautela que lo normal, o al menos con la cautela de los casos normales. En este caso ni siquiera se dio eso, sino que se procesó de una manera inusual y con plazos inusualmente rápidos, lo cual, reitero, no parece tener una razón el Estado uruguayo para actuar de esa manera, sino que más bien era funcional a las necesidades de esta persona que quería evitar la deportación.
Vergara, queda claro que no se tomaron los recaudos necesarios ni tampoco las advertencias que se pedían desde la embajada, pero con el decreto anterior, ¿el pasaporte no se hubiese emitido?
Es que, vuelvo a decir, el decreto no condiciona el otorgamiento.
Pero ese es el decreto no nuevo. Yo le digo, con el decreto viejo, el pasaporte no se hubiese emitido.
Bueno, no lo tengo del todo claro. No lo tengo del todo claro. Pero en todo caso, vuelvo al tema, no pasa por el decreto. Aún con este decreto, el pasaporte o no debió emitirse o debió procesarse con otra cautela y otra prudencia, como recomendaron los profesionales del servicio exterior y como recomienda el sentido común en esta circunstancia, y eso hubiera implicado que el pasaporte no hubiera llegado antes de la deportación. Por eso es que la pregunta creo que sigue vigente. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno uruguayo actuó de esta manera, con esta celeridad inusual y con estos procedimientos inusuales? Porque no vemos la razón por la cual el gobierno debiera actuar de la forma en que lo hizo, y sino más bien un poco, bueno, focalizado en las necesidades de la persona que procuraba salir de esa situación antes de ser deportado a otro país.
De todas maneras, el otro día el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, dijo que el cambio en la legislación, el cambio de 2014 durante el gobierno de Mujica, fue tan gravitante en esto y es tan malo que ellos lo van a cambiar, van a querer modificarlo para que esto no vuelva a suceder. Hay una lectura distinta.
No, se ve que yo no me explico de la mejor manera, porque volvemos al tema de que el decreto fue gravitante. El decreto no fue gravitante.
Claro, pero según Maciel fue gravitante y hay que cambiarlo.
Bueno, a ver, si hay que cambiarlo o no, se discutirá en su momento. De hecho, se hablaba, incluso el ministro decía que no conocía, el Ministerio del Interior no conocía el decreto, cuando en realidad hace no demasiado tiempo ese decreto fue reformulado durante este gobierno, en otros aspectos que implicaba el decreto, con lo cual mal puede decirse que el decreto se desconocía, pero en todo caso, si hay que trabajar sobre un perfeccionamiento de algún procedimiento, de alguna lógica que involucra el decreto, no hay ningún problema, que lo haga el gobierno en el momento que corresponda, porque un decreto está en la órbita del Poder Ejecutivo, y no del Parlamento, pero reitero, más allá de eso, no determinaba este decreto el otorgamiento de este pasaporte en estas circunstancias, con esta celeridad, con estos procedimientos que no son los que se aplican normalmente. Y bueno, creo que la pregunta sigue válida, ¿verdad? ¿Por qué razón se actuó de esa manera? Porque en los intereses del Estado uruguayo no parece haber ningún motivo por el cual se haya actuado de esta manera, y sobre eso es que los dos ministros tienen que dar sus explicaciones.
Disculpe, Vergara, que vuelva sobre el tema del decreto, pero sigo teniendo dudas. El decreto anterior decía que los que están detenidos en el extranjero no le podían dar el pasaporte. Si Marcet nunca hubiera podido pedir el pasaporte y Uruguay no se lo hubiera dado, si no se hubiera modificado eso. ¿Es así?
Es probable, pero vuelvo al tema.
No, está claro, está claro.
No, bueno, lo que pasa es que es la quinta pregunta sobre el decreto.
No, pero está claro. Está hacia otro punto y está bueno también, que todos queremos saber lo que van a decir, ¿no? Porque la situación obviamente no está clara. Pero pensando que un decreto cambia al otro, Marcet nunca hubiera podido pedir eso porque en Uruguay la legislación no lo amparaba. Allí hay una gestión del abogado de Marcet, que de alguna manera...
Evidentemente, las razones por las cuales se modifican los decretos, estamos hablando de cosas que sucedieron hace 8 años, donde seguramente no había ningún punto de contacto con el caso que estamos tratando hoy, ¿verdad?
Sí, las leyes no se hacen por una persona, evidentemente.
No, bueno, en general no, y no debiera ser así. Pero a lo que voy es que mal puede ponerse el foco en que acá se dio el pasaporte por el decreto del 2014, porque yo vuelvo a decir, el decreto del 2014 no obligaba al gobierno uruguayo a otorgar el pasaporte, y reitero, mucho menos de la forma en que se hizo. Eso es lo que es la preocupación que creo que tiene la ciudadanía entera, por qué se dio el pasaporte de esta manera y que amerita explicaciones de los ministros. Y no, porque reitero lo que dije al principio, nosotros no estamos poniendo el foco principal, vamos a esperar las explicaciones, obviamente, pero en principio no estamos poniendo el foco de esta problemática en cuestiones legales, en cuestiones de alguna violación de alguna ley o el decreto, sino de una aplicación que, reitero, no parece tener razones plausibles desde la perspectiva del interés del Estado uruguayo o del país en general.
Antes de cambiarle de tema, porque usted tiene otras cosas en la vida, además de Heber y Bustillo.
Bueno, pero de acá al lunes le puedo asegurar
está bien, que soy bastante... Es el monotema, está claro. Pero una cosa que quiero agregar, porque vivimos en un país donde uno es inocente hasta probar lo contrario. Las acusaciones que hay a Sebastián Marcet, ninguna de ellas está probada. Bueno, son todas acusaciones.
Estuvo procesado y preso en prisión, si mal no recuerdo, en el año 2013, aquí en Uruguay.
Sí, sí, acá tuvo varios chispazos, sí.
Y lo que hay fue sí un procedimiento y una investigación que llevó mucho tiempo en Paraguay, que aparentemente es la operación contra el crimen organizado más grande de la historia del Paraguay, donde hubo más de 100 allanamientos, donde hubo... el desbaratamiento de esta organización criminal de la que participaba Marcet junto con otras personas de paraguayas, sobre todo de tráfico internacional de droga. O sea, hay una investigación criminal que los
indica. Hay una investigación, en ese
sentido, sí. Y por lo tanto, pero con suficiente fundamento como para un requerimiento.
Como para sospechar, está claro.
Más que sospechar, o sea, está librada la requisitoria sobre la persona, con lo cual hay seguramente la justicia en lo que corresponde dictaminó que había suficientes elementos como para eso, y obviamente todavía hay un proceso pendiente que confirmará o no eso, pero está claro que ha habido ya, creo, procesamientos de otros miembros de esa banda criminal en Paraguay, que de alguna manera dan fundamento a esa situación, a esa requisición internacional.
Vergara, ¿cómo observó ayer desde el Senado lo que ocurrió con la ley de medios en diputados? La coalición oficialista no logró los votos para derogar la ley, pero le cambiaron un artículo, ¿no? Modificaron el artículo 56 que ahora permite que los cables del interior puedan brindar servicios de internet y así equiparan a esos cable operadores con los canales abiertos de Montevideo, con los privados de Montevideo.
Bueno, nosotros lo que habíamos visto ya antes de lo que sucedió ayer fue que realmente era como una especie de grosería que se planteara la derogación de prácticamente toda la ley de medios contrabandeada en una rendición de cuentas, cuando al mismo tiempo se estaba discutiendo en diputados una nueva ley de medios. O sea, sin entrar en consideraciones ahora sobre lo que nos parece el proyecto de ley de medios del gobierno, lo que está claro es que hace ya, no sé, un año y pico, que se está trabajando a nivel de la Cámara de Diputados un proyecto de ley de medios que obviamente sustituía de manera bastante sustancial la ley vigente, y realmente era fue inentendible y además no correspondía desde el punto de vista, digamos, sustancial, que en la rendición de cuentas se contrabandeara la derogación de casi toda la ley vigente, cuando, reitero, se estaba discutiendo específicamente una nueva ley de medios. Ahí ya es que queda claro que realmente no era la instancia la rendición de cuentas para hacer esa derogación masiva, fundada en que algunos pocos artículos habían sido declarados inconstitucionales y no los 200 artículos que se pretendían derogar. Por lo tanto, ahí ya teníamos la consideración. Después, en el marco de la discusión dentro de la coalición, evidentemente, este fue un tema de rispidez entre los miembros de la coalición, incluso con gestualidades del presidente tratando de que eso se votara o que quedara nítido y marcado quién votaba y quién no, lo cual muestra la rispidez en la coalición con respecto a este tema. Y bueno, la incorporación de este artículo es un poco algo que tiene que ver con las decisiones que tomó Antel solo con aquellos empresas de televisión para abonados que habían recurrido en la justicia y habían obtenido el dictamen de inconstitucionalidad, que, como usted sabe, solo rige para el caso concreto de la persona o la empresa que hace el recurso, ¿verdad?
Ahora los iguala.
No para los demás. Ahora si saliera esta en la rendición de cuentas, abriría la posibilidad de que todos los cableros, digamos, pudieran otorgar servicios de internet independientemente de que hubieran recurrido o no la inconstitucionalidad en su momento.
Sí. Senador Mario Vergara, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Ha sido un gusto.
Que tenga buena jornada.
Bien.
Chao, chao. Chao, chao.